Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Hernán Larraín Mate, convencional, constitucional o constituyente por Evópoli. ¿Cómo estás, Hernán Larraín?
Muy bien, Federico. Muchas gracias por esta conversación.
Pero con todo gusto. Y además muy pertinente, Hernán, porque hoy a medianoche vence el plazo para las iniciativas de normas constitucionales, tanto las populares, que requieren 15.000 firmas, si mal no recuerdo, para que la convención tenga que discutirlas, conversarlas, y las presentadas por los propios constituyentes o convencionales constitucionales, que ahí requieren, si no me equivoco, 8 firmas y hasta un número que tú nos vas a contar. Pero hoy a las 12 de la noche vence el plazo para estas iniciativas y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué destacable ha ocurrido hasta ahora? ¿Cuáles hasta ahora son las que más a ti te llaman la atención como algo positivo o negativo?
A ver, lo primero, y es bueno siempre hacer un poco de pedagogía respecto de en qué está la convención. Y hoy día es como un hito, ¿cierto? Porque tanto los convencionales como la ciudadanía, a través de las iniciativas populares, ¿cierto?, van a ingresar los textos que vamos a discutir. Termina este plazo y a continuación las comisiones y posteriormente el Pleno votarán cuáles van a ser, en definitiva, las normas que van a estar en el texto final. Y por eso es tan importante. Luego las comisiones van a poder luego hacer indicaciones, pero va a ser solo respecto de iniciativas presentadas o por convencionales o por la ciudadanía. Por eso este es un hito importante. Yo creo que hay cosas que son valiosas y es la cantidad, tanto de iniciativas populares que van a lograr las 15.000 firmas, de una gran variedad, algunas de ellas constitucionales, otras de ellas distintas, son mensajes más políticos. Y en materia de convencionales, una cantidad muy importante, muy variada, en algunos casos un poquito maximalista, de qué cosas queremos que esté en la nueva constitución, pero sabemos se van a discutir. Hoy hay 7 comisiones que están ya iniciando la deliberación y en algunos casos votando normas que, aprobadas, teniendo mayoría, en general, pasan a una segunda etapa en comisión, que es la parte en particular. Por ejemplo, yo estoy en el sistema político, ¿cierto? La semana pasada, día jueves, votamos en general textos de distintas materias, entre otros el régimen político, y a partir de esta semana, hasta el jueves a mediodía, tenemos plazo para hacerle indicaciones a este texto que integra todo lo aprobado y sobre el cual vamos a votar. Eso que resulte de ese proceso va a ser el informe que va a subir al Pleno, y el 15 de febrero, en 15 días más, se va a producir el primer plenario donde vamos a empezar a votar normas en general del nuevo texto. Y por lo tanto hay mucha expectación, pero al mismo tiempo, es justo decirlo, hay mucha preocupación porque se han aprobado una diversidad de normas, muchas de ellas muy debatibles, muy discutibles y que han generado en la ciudadanía y en muchos líderes de opinión preocupación.
Más bien preaprobado, entendiendo lo que tú dices, que esto de la comisión tiene que ir al pleno, es decir, y en el pleno se requieren 2/3 para poder aprobar algo, exacto, ¿no?
Se aprueba primero en general, que es lo que hemos visto estos días, luego la misma comisión lo discute en particular, vota norma por norma, no paquetes, norma por norma, y eso va al pleno, que lo vota en general, por mayoría, y luego norma por norma, por 2/3. Ese es el procedimiento. Y efectivamente falta mucho todavía, pero las señales son complicadas.
Ya, es decir, solo la última, la en particular del pleno, es la, y es la que fija el texto definitivo, es la que requiere 2/3.
Así es. Y eso
es importante dejarlo claro porque todavía no se han reunido los 2/3 para muchísimas de las prenormas o normas propuestas que han preocupado a la ciudadanía.
Así es. Se han aprobado en general algunas normas, pero obviamente falta mucho de discusión y se pueden corregir muchas cosas. Pero claro, hay algunas que cuentan con apoyos importantes. Aun cuando fueron votaciones en comisión, varias de ellas cuentan técnicamente con 2/3, porque fueron aprobados por mucho más que por la mayoría. Y es ahí donde empiezan a surgir las preocupaciones de que lleguen cosas que sean malas normas, derechamente, o temas que son excesivamente técnicos o precisos, que no deberían estar en una constitución, sino más bien en leyes. Y surge entonces esta preocupación de que vamos en camino a un texto muy maximalista, muy largo, con artículos muy largos, digamos, y que pretende resolverlo todo. Y sabemos que las constituciones no tienen esa misión. Creo que las crónicas que ha publicado Pato Fernández en general han sido muy útiles, ¿cierto?, en El Mostrador, para conocer una voz interna sobre el proceso. Y creo que las dos últimas yo recomiendo leerlas. Es alguien que es parte de la bancada socialista, ¿cierto? Es independiente pero, y muy libre, pero es un hombre de izquierda. Conocer esa percepción, porque somos varios los que estamos preocupados de generar las condiciones para que haya una buena deliberación, buenas votaciones, y no lo que da la impresión que está ocurriendo hoy día, que cada grupo que tiene sus causas está preocupado exclusivamente de que estén en el texto final, y no preocupados de un texto todo coherente.
Sobre la coherencia, también como educación cívica, va a haber un mes, se entiende, final, el último mes dedicado a la armonización, a armonizar estas distintas normas que fueron aprobadas en particular por a lo menos dos tercios. Y ahí, en ese momento de armonizar, ¿qué facultades hay para, porque al armonizar dos cosas que no calzan, algo hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las facultades ahí al armonizar? ¿Hay que llevar a voto de nuevo, a votación de dos tercios de nuevo, las nuevas normas?
Claro. A ver, solo para que las personas que están viendo esto comprendan una cosa que es técnica del reglamento, pero en los últimos dos meses del proceso va a funcionar una comisión de reglamento, que es una comisión grande, que tiene muchos convencionales, 40, y ellos van a revisar el texto aprobado, y aquí es una cosa muy importante de explicar, no pueden la comisión de reglamento cambiar las cosas. No tiene lápiz ni goma de borrar, pero sí tiene destacador. Puede decirle a la convención, al pleno, oye, hay inconsistencias, algunas pueden ser formales, otras pueden ser de fondo, y proponer indicaciones para corregir esas inconsistencias, esas incongruencias. Y por tanto, la comisión de armonización propone y el pleno vota las indicaciones que le parecen adecuadas para que efectivamente este texto sea un todo congruente. La experiencia internacional de procesos constituyentes recomienda mucho la armonización y por eso que fue incluida. Ahora, son solo tres artículos, hay un debate sobre qué tipo de indicaciones pueden hacer el comité de armonización, pero no cabe ninguna duda que va a ser un periodo extraordinariamente importante para que efectivamente corrijamos y alineemos el texto.
Por dos tercios. Entonces, y no es un mes, son dos meses, entonces lo que va a funcionar la convención. ¿Y qué hay sobre, ya que estamos hablando de plazos, sobre este interés de algunos convencionales constituyentes que se ha dado a conocer por la prensa de que se extienda el plazo? Cuestión que no depende de los convencionales, sino que dependería del nuevo Congreso Nacional. ¿Qué opinas tú, Hernán Larraín Mate, sobre eso?
Yo considero que es razonable asumir una cosa que es lo que lleva a esa discusión, y es que tenemos plazos muy ajustados y estamos a toda velocidad trabajando, y el problema que tiene eso es que con algo tan importante como una nueva constitución, uno quisiera que no se cometieran errores y dar la impresión de que la premura puede hacernos cometer errores. Y eso abre el debate si es una buena idea o no extender el plazo. Yo personalmente considero que no es una buena idea, porque cuando tú cambias una regla que tiene que ser efectivamente hecha en el Congreso por dos tercios, porque es una reforma constitucional a las reglas de la propia convención, de cómo funciona el proceso, creo yo que tú abres un debate extraordinariamente complejo. Partes por el plazo, pero luego, ya que abriste la discusión, puedes meterte en otros temas. Y yo creo que para cuidar la fe pública, para respetar además las reglas sobre las cuales la ciudadanía votó a favor en el plebiscito, yo creo que no hay que tocar los plazos, y sí, tenemos que aplicarnos y trabajar bien para que el texto sea un buen texto, y asumamos que, a pesar de que tenemos poco plazo, el texto tiene que quedar muy bien hecho. Y por eso que hay tantas preocupaciones hoy día, porque se están avanzando en muchas cosas que da la impresión no son propiamente constitucionales, o algunas de ellas son malas normas, derechamente.
Bueno, ahí, a esta altura, faltan horas, ¿no?, para llegar a las 12 de la noche, pero entiendo que ya van, no sé, cientos, miles de iniciativas, ¿no? No sé cuál es el número, que va a ser el número final, pero parece que van a ser más de 1000, ¿no?
Y es impresionante. O sea, vamos a tener que tener la misión de estudiar, revisar, discutir y votarlas. Todas. Y la cantidad es impresionante. Por eso que es tan importante ciertos criterios generales de la convención para votar. Por ejemplo, que va más allá de las ideologías. Yo creo que es muy importante que cuando tengamos distintos artículos en competencia, elijamos el más breve, el que explique mejor el objetivo. Porque aquí hay propuestas de normas que son realmente muy extensas. Y nosotros sabemos, porque la experiencia internacional lo dice, que cuando las constituciones son maximalistas, o sea, son de 500 artículos, bueno, muchos de ellos terminan siendo letra muerta. Por eso yo soy de aquellos que, como bien explicó Pato en su crónica, la última, más minimalista, digamos, más de la idea de que la Constitución tiene que ser un todo coherente, más breve y extenso, y que sea muy nítido en las definiciones que hace, porque eso permite luego a la ciudadanía, al legislador, a las instituciones, tener una clara hoja de ruta.
Queda poco tiempo y por lo que se te escucha el desafío es muy grande. Y la mesa que se establece, la mesa de la presidencia y vicepresidencia y presidencia y vicepresidencia adjunta ya fue elegida, falta un solo cargo. ¿Va a ser capaz esta mesa de liderar el periodo que viene? Porque es un periodo especialmente difícil y entiendo que tú, Hernán, vas a ser vicepresidente adjunto por la derecha los últimos 3 meses, es decir, en el periodo final, los últimos minutos del partido. A tu entender, quienes están en la mesa, en la presidencia, vicepresidencia y vicepresidencia adjunta, ¿están en condiciones de impulsar y llevar adelante las normas y las negociaciones que van a requerir muchas de esas normas? Porque aquí hay que llegar a los 2/3. Y eso es un desafío no menor.
A ver, yo creo que los primeros pasos que ha dado la mesa, la nueva mesa, son positivos, en términos de que han mostrado a una convención más dialogante, más amable, más abierta, una relación con los medios mucho más fluida. Creo que tanto Elisa Quinteros como Gaspar Domínguez, y en particular Gaspar Domínguez, han aparecido nuevas figuras que muestran un tono que yo encuentro que es que hay que valorar, ¿eh? Creo además que las vicepresidencias adjuntas tienen hoy día buenos nombres de distintos sectores que van a ayudar a articular precisamente el desafío que tiene la convención. La pregunta que tú haces es una pregunta fundamental. ¿Qué rol va a jugar, más políticamente hablando, para poder sentar a distintos sectores y darle conducción, darle racionalidad, entender de que todos los sectores tienen que ceder un poco para que podamos encontrar acuerdos y 2/3, que es un número muy exigente, son 103 votos en el plenario, y yo espero que ellos ayuden. Yo no tengo ninguna duda que lo van a hacer, pero darles esa responsabilidad exclusivamente a ellos, yo creo que no corresponde. Todos los convencionales, y en particular aquellos que coordinan bancadas, que tienen una vocación de buscar conducir, van a tener que sentarse a la mesa y conversar muy abiertamente sobre criterios para poder tener votaciones en el plenario que nos permitan, por así decirlo, construir consensos y no entramparnos. Yo te quiero decir, Federico, de que, y voy a dar un ejemplo para comprender la complejidad. Imaginemos que en régimen político nosotros aprobamos algo, pues es solo un ejemplo, presidencialismo unicameral, que es lo que se aprobó en general en la Comisión de Sistema Político. Yo creo que eso va a cambiar, ¿eh? Se va a perfeccionar. Pero supongamos que es lo que finalmente nosotros terminamos aprobando y va al Pleno. Y el Pleno dice no. No apruebo, no tiene la mayoría para avanzar en la discusión en particular en el plenario. Se vuelve eso a la Comisión. Y eso va a producir mucha incertidumbre. Entonces, vamos a tener que volver a discutir y proponerle otra alternativa al Pleno, porque esa no le gustó. Bueno, ese tipo de cosas hay que anticiparlas. Y por tanto, en las comisiones es muy importante, y aquí viene una, creo yo, una clave para todas las comisiones y para toda la convención, que es tratar de construir 2/3 a nivel de comisión. Que es tratar de que no salgan simplemente por mayoría, cosa que técnicamente se puede hacer, pero que se acerquen por las personas que votaron extensivamente a los distintos grupos a los cuales ellos pertenecen y de esa manera podamos anticipar de que el Pleno va a ir apoyando las propuestas de la Comisión.
Es un buen punto ese. Así que cada convencional le lleve la temperatura de su sector para saber si van a estar los apoyos o no. La otra es tener normas subsidiarias. Si, la primera opción, y si no resulta, que haya otra en subsidio, ¿no? Bueno, puede ser una técnica también.
Si es que una materia es rechazada en el Pleno en particular, tú puedes volver a la comisión e identificar otras indicaciones que hayan perdido a nivel de comisión y llevarlas al Pleno como alternativa. O sea, existen segundas opciones y terceras opciones, y de hecho, muchos de nosotros, transversalmente, hemos generado indicaciones que probablemente puedan perder, pero que puedan ser un buen plan B, ¿eh? En la lógica que tú lo
que... Oye, es que como técnica constituyente puede ser eficaz, claro que puede ser eficaz.
Ya, y es bueno porque si es que un camino no resulta, tú tienes alternativas. O sea, aquí lo dramático es cuando te quedas sin alternativas.
Okay, tal cual. Y un buen ejemplo el tuyo régimen político, porque ahí no puedes no tener alternativas. Es uno de los pilares angulares de una constitución, ¿no? Entonces no puede haber una constitución sin régimen político, y por lo mismo es bueno que haya alternativas ya un poquito conversadas, digamos, ¿no? Un poquito avanzadas.
Así es.
Y para que vayamos cerrando la conversación, Hernán, ¿qué te parece a ti lo más relevante de lo que se ha avanzado y lo más preocupante de lo que pueda venir?
Mira, yo creo que hay algunas comisiones que ven la parte orgánica de la Constitución, de cómo se organiza el poder, que es sistema político, la 1, 3, forma de Estado, y 6, sistema judicial, que en términos generales han tenido buenos debates, buenas deliberaciones, y hay conciencia de que la parte orgánica tiene que funcionar bien, porque si no ya el resto, tú sabes, esta es la sala de máquinas de Gargarela, ¿cierto? El auto tiene que tener un motor que funcione, luego tú podrás ver cómo quieres que sea el auto, la carrocería y el modelo, pero el motor tiene que caminar. Y esa conciencia de que la parte orgánica tiene que funcionar es algo que yo encuentro valioso entre distintos convencionales. Ahora, en lo preocupante, bueno, se han aprobado algunas cosas súper delicadas. Se han aprobado normas, por ejemplo, respecto del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, donde no solo la Corte Suprema, también muchos destacados profesores ponen en duda que sea una buena idea y el tema de los años, ¿cierto? Y debilitar la independencia del Poder Judicial. Lo mismo pasó con la propuesta de presidencialismo unicameral que nosotros hicimos en la Comisión, solo en general, pero... de nuevo, los expertos transversalmente salieron a decir, ojo, esa fórmula no es una buena fórmula para Chile, no tiene buenos antecedentes afuera. Lo que se aprobó en materia de justicia indígena es extremadamente delicado, es muy excesivo, muy amplio, y creo que eso vamos a tener que revisarlo. Lo mismo lo que se aprobó en materia, en general, siempre en general, las normas sobre concesiones de distinto tipo, ahí donde hay territorios indígenas, que es una cuestión media expropiatoria, digamos, de la manera en que está expuesta. En fin, esas son cuestiones que están hoy día ya avanzando y que son delicadas, que son debatibles, por supuesto, ¿eh? Pero la convención...
Pienso que, no sé, en esto el lenguaje hace mucho. Pienso que por ahora, más que materias aprobadas, son materias propuestas. Propuesta a una futura votación del Pleno, ¿no? Sí, y aunque correcto. Estén aprobados en la comisión, pero son propuestas. Digo porque en el lenguaje esto puede hacer una gran diferencia.
Efectivamente, gente cree que ya lo aprobado en general en una comisión es lo que va a estar en el texto constitucional final. No, eso no es así. Aquí faltan muchas etapas procedimentales y esto va a ser como un embudo. Nos vamos a ir cada vez más acercando a un grupo de normas que van a ir pasando etapas y van a ir generando el texto final. Pero igual son señales, Federico, si bien es cierto que es todo transitorio y falta mucho, que son preocupantes. Y te podría dar más, digamos. Y otras que se van a discutir y se han propuesto, como el Consejo de Medios, un consejo que buscaría velar por el pluralismo, y ahí tú sabes que la libertad de prensa y de expresión es una cuestión fundamental y es delicado. Esta idea de que existe un organismo que evalúe ex post el trabajo de los jueces, extraordinariamente complejo. Son iniciativas presentadas aún no votadas. Entonces, creo que hay que estar cuidadoso, sobre todo de la democracia, de que más allá de si uno es de derecha y otros de izquierda, la democracia son un conjunto de instituciones que nos permiten convivir de manera pacífica y en una competencia donde hay alternancia del poder y una cosa que es muy importante, ausencia de captura del Estado. Yo creo que si tú me preguntas qué es lo más importante que tenemos que preocuparnos en el futuro, es que las normas que vayamos aprobando permitan que tengamos una democracia que recupere confianza, legitimidad y que tenga una competencia abierta y evite la captura.
Hernán, tú estás optimista porque te escucho y se te escucha preocupado, pero al final, despejando preocupaciones por ahí y por allá, ¿estás optimista de que el proceso constituyente chileno va a ser exitoso y va a llegar un buen texto a un plebiscito, al plebiscito de salida?
Mira, yo fui parte del acuerdo del 15 de noviembre y desde ese día que siento una responsabilidad con ese proceso, voté apruebo, fui candidato a la convención, logré ser parte del proceso y he trabajado para que esto resulte. Pero con la misma franqueza, te tengo que decir que hoy día veo con incertidumbre el futuro, porque veo elementos que me hacen sentir, pensar, de que esto, de alguna manera, por falta de conducción, de liderazgos, termina en un texto excesivamente maximalista y refundacional, que ciertos grupos impongan esos términos. Pero al mismo tiempo, he visto una contrarreacción en los últimos días de preocupación, de genuina preocupación para personas que quieren que este proceso resulte, no que fracase, para corregir esos problemas. Pero eso tenemos que verlo en las votaciones y tenemos que verlo en el Pleno. Yo creo que, si bien yo veo ciertas incertidumbres, estoy viendo una contrarreacción de muchos profesores, de muchos líderes de opinión, para ponerle ojo a este proceso, porque no podemos equivocarnos. Y no va a haber una segunda oportunidad para escribir una nueva constitución. Y un rechazo
no plan
es una pésima opción para el país. Aquí necesitamos una constitución
El rechazo, no hay plan B. El rechazo es seguir con la misma constitución que ya Chile no quiere y que en evidencia con las votaciones, ¿no? Y tener que seguir como premio consuelo porque no resultó lo que tenía que resultar con la misma constitución que hoy nos rige, sería, todo indica, muy malo para el país.
Así es, y si bien la centro-derecha tuvo un mal resultado en la convención, ese es un resultado transitorio. La centro-derecha sigue siendo, y es cosa de ver las elecciones, es cosa de ver el Congreso, el Senado, la segunda vuelta, una fuerza política muy importante, con un apoyo electoral muy potente. Excluir a esa parte de la ciudadanía, creo yo, es un error político y democrático. Por eso, estos llamados que algunos estamos haciendo a distintos sectores de las izquierdas es a construir acuerdos transversales y amplios donde todos cedamos para que ojalá el plebiscito salida sea por un gran margen. Y creo yo, además, que para el presidente Boric es extraordinariamente valioso firmar en una nueva constitución con un plebiscito masivo y no con un plebiscito muy ajustado que termine dividiéndonos, hay que decir, con un rechazo. Entonces, también hacer un llamado a que los líderes políticos de los distintos sectores acompañen a la convención. Eso no va en contra de nuestra autonomía y nuestra independencia ni nuestro rol, pero sí para que haya una conciencia de que lo que se juega aquí es mucho y que todos tenemos una voz para poder ayudar a la convención, al proceso.
Muy importante eso, muy importante, como decíamos, no hay plan B. Hay sectores que están con interés en que se rechace, que no quieren una nueva constitución, y a esta altura hay que hacer todo lo necesario para que la nueva constitución sea buena y exitosa para Chile, ¿no?
Absolutamente.
No hay otra, porque el rechazo, aunque algunos lo quieran, no es una alternativa. Eso es volver a una situación que puso a Chile al borde del precipicio. El acuerdo del 15 de noviembre fue esperanzador porque se canalizó institucionalmente energías que era menester canalizar, ¿no?
Absolutamente. Ahora, te quiero decir una cosa, yo creo que hay sectores que están por el rechazo, pero mi impresión es que en el plebiscito de salida, más allá de lo que políticamente haga un sector, yo creo que la ciudadanía va a aplicar el sentido común, va a ver el texto y va a ver si esto es bueno para Chile, si es bueno para su familia, si le da certeza, si da estabilidad, si viene con los cambios que realmente queremos, o es algo que genera, y este es el punto, demasiada incertidumbre, porque es excesivamente transformador y no da las certezas de lo que realmente estamos todos buscando, que sea un pacto social. Y ese es el tema, ¿eh? ¿Te fijas? Que realmente no haya una desconexión de la convención con las demandas de las grandes mayorías que quieren transformaciones, pero también quieren paz, quieren estabilidad, quieren gradualismo, quieren cuidar lo que han construido en los últimos años. Y por eso que tenemos que ser súper sensibles con la ciudadanía. Recordemos además que el plebiscito de la salida es obligatorio. Y por tanto aquí va a votar mucha gente que tradicionalmente no vota. Y que no tiene una práctica cultural electoral. Se va a enfrentar a una definición bien excepcional, bien única, y creo yo que las personas van a aplicar el sentido común. Y yo a veces veo a la convención un poquito desconectada de ese sentido común más ciudadano.
Hernán Larraín, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un muy buen día.
Muchas gracias, Federico. Un abrazo.